El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Alfonso Alcántara es un reconocido asesor y conferenciante en Empresa y Empleo 2.0, en Recursos Humanos y Reputación Online. Afirma que su misión es ayudar a profesionales directivos y emprendedores a ser más productivos y a encontrar nuevas oportunidades. Es autor de un famoso blog llamado yoriento.com y autor de un libro titulado con el hashtag Superprofesional, un libro dirigido a organizaciones, a personas en general que están comprometidas con un proyecto personal laboral de cambio. Alfonso Alcántara, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
El objetivo que usted marca en este libro es poder alcanzar a ser un superprofesional. ¿A quién considera usted un superprofesional o cómo lo define?
Bueno, yo creo que una persona superprofesional es aquella que define unos objetivos concretos y lucha hasta que los consigue. Y es tan sencillo como parece y tan difícil como parece, ¿no?
Ahora que plantea los objetivos, ¿por qué dice que es mejor un objetivo malo que ninguno?
Bueno, realmente las personas que tienen ahora relevancia y tienen influencia profesional son aquellas que están especializadas, ¿no? Las redes sociales lo que nos muestran es aquellas personas que les va bien, que tienen éxito en la vida profesional y en su trayectoria, ¿no? Algo que hace 15 años no podíamos saber, a qué perfiles le iba bien y por qué y qué hacían, ¿no? Entonces, las personas que están más especializadas son las que tienen más éxito, no son las más inteligentes, son las que definen objetivos y las que perseveran hasta que los consiguen, ¿no?
Si los objetivos son tan importantes, ¿por qué nos cuesta tanto plantearnos objetivos?
Bueno, plantearse objetivos es como darse órdenes a sí mismo, ¿no? Y no nos gusta que nos den órdenes ni nosotros mismos. Bueno, plantearse objetivos, especializarse, plantearse retos, supone responsabilidades, supone hábitos, supone planificar. Y bueno, y es más fácil esperar a que las cosas pasen, ¿no? Plantearse programas que a veces no van a costar mucho trabajo y mucha inversión.
Hasta ahora se nos insistía, bueno, yo creo que se sigue insistiendo mucho en la formación. ¿Qué se nos pide a los profesionales en estos tiempos de cambio?
Bueno, yo creo que el mercado de trabajo está muy polarizado, es muy dual desde hace ya décadas, ¿no? Pero la robotización va a cambiarlo todavía todo más, ¿no? Entonces, la clave, siempre digo que hay dos tipos de personas, las que tienen mucho talento y que pueden aprender y adaptarse y son polivalentes, y las que están muy especializadas, que no necesariamente están muy cualificadas. Yo siempre pongo como ejemplo, imagínate un mensajero o una mensajera, ¿no? Un profesional de la mensajería es una persona, un profesional no muy cualificado, no requiere una formación muy alta, pero sin embargo está muy especializado, conoce un barrio, conoce un procedimiento, una logística. Por tanto, las personas que van a tener más posibilidades profesionales son, por un lado, los que están muy especializados, aunque no estén muy cualificados, y los que tienen mucho talento, generalmente tecnológico, ¿no? Las personas o profesionales que están en el medio estarán como perdidos.
¿Qué diría usted que hay que cuidar más, la autoestima o la metodología? ¿Cómo nos sentimos o cómo hacemos las cosas?
Bueno, el problema es que todos queremos sentirnos bien, sentirnos poderosos, sentirnos profesionales, pero los sentimientos no dependen de nosotros. Uno no puede levantarse por la mañana y decir, hoy me voy a sentir bien. Lo que sí depende de nosotros es hacer cosas que nos hagan sentir mejor. Entonces, si yo quiero mejorar mi autoestima y sentirme un profesional más valioso, pues lo que tengo que hacer es relacionarme con profesionales valiosos, aprender competencias que piden la empresa o que piden los compañeros, y eso va a aumentar mi autoestima, ¿no?
Nos ha hablado de competencias hace un instante. El primero de los superpoderes de un superprofesional que recoge en su libro es la superactitud. Y dice además que posiblemente es el que incluye competencias más importantes. ¿Cuál es la mejor actitud?
Pues en relación con lo que decíamos antes, ¿no? En vez de te sientas como te sientas, pienses lo que pienses, haz lo que debes, lo que tienes previsto, ¿no? Eso sería la actitud. La actitud consiste en definir que la mejor actitud es hacer cosas, ¿no? No es pensar cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que en la mayoría de la gente piensa o nos gustará pensar que podemos cambiar la vida pensándola. Podemos intentar cambiar la vida planificando cosas, pero la vida se cambia haciendo, ¿no? Y eso para mí es la actitud, ¿no? Una persona que se levanta una mañana y piensan hacer muchas cosas, pero no hacen ninguna, pues no ha cambiado, ¿no? Sin embargo, una persona que no piensa nada y al levantarse por la mañana pues hace varias cosas, pues va a mejorar y va a evolucionar mucho más, ¿no? Entonces, cambiar es algo que nos pasa a todos y nos pasa continuamente, pero mejorar es una decisión que se basa en hacer cosas, ¿no?
Usted dice que no hay vidas profesionales mejores o peores, si se intenta dar lo mejor. Sin embargo, alguien podría decir que su vida profesional no es buena a pesar de entregarse a esa tarea con lo mejor que uno tiene, ¿no le parece?
Claro, porque la dedicación no es suficiente, ¿no? La implicación no es suficiente. Eso que nos dicen, si quieres, puedes, pues a veces simplemente es que no puedes, ¿no? A veces simplemente hay que plantearse retos o tareas o objetivos que sean alcanzables. ¿Y cómo superar eso, ¿no? ¿Cómo saber cuándo me estoy implicando mucho y cuándo me estoy esforzando mucho pero no es suficiente? Pues tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ver si dan fruto nuestros esfuerzos, los pasos que damos, y sobre todo un truco importante, es decir, ver qué están haciendo las personas, los profesionales a los que nos queremos parecer, y ver si estamos dispuestos y tenemos la capacidad para hacer lo que ellos hacen, ¿no? No es suficiente querer, no es suficiente implicarse y dar todo lo que podemos, sino que tenemos que ver qué hacen las personas que están consiguiendo lo que nosotros queremos, ¿no?
¿Cómo puede uno aprender de otro, en este caso de un ejemplo, y seguir siendo uno mismo?
Bueno, tú a lo mejor has leído algo que yo suelo decir, ¿no? Que es mejor, se puede recomendar ser tú mismo, a menos que sea gilipollas, ¿no? A menos que sea una persona que no consigue lo que te propones. Todos queremos ser nosotros mismos, ¿no? Pero tenemos que mirarnos al espejo y pensar, ser yo mismo, hacer lo que vengo haciendo, dedicarme a lo que me voy dedicando, ¿no? Hasta ahora, ¿me está yendo bien? Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Ser uno mismo está bien? Es decir, no hay que poner en compromiso nuestros valores, nuestras creencias más personales o más importantes, pero ser uno mismo también es decidir cambiar y decidir mejorar, ¿no? Entonces, así que con un poquito de humor, sé tú mismo, a menos que te vaya fatal, y entonces en ese caso es mejor cambiar, ¿no?
¿De qué se aprende más, del éxito o del fracaso?
Del fracaso aprendemos a saber que la vida es dura, ¿no? Pero es el éxito el que nos muestra el camino. Del fracaso es muy difícil aprender, porque muchas veces no sabemos ni siquiera lo que ha pasado, ¿no? No sabemos dónde está la base del error, dónde ha estado el problema, ¿no? Entonces, sin embargo, los éxitos nos indican cuál es el método que tenemos que seguir, ¿no? Yo pongo como ejemplo, imagínate que si te va mal o tienes una mala racha, un verdadero dato, un dato muy importante, te lo va a dar el día que te va bien, ¿no? Si llevas muchos días mal, pero un día te va fenomenal, ese día ha pasado algo que no ha pasado en lo otro. Pues ese día tienes que analizarlo bien y ver qué es lo que ha hecho que tu vida haya mejorado, y para aplicarlo al resto de los días, ¿no?
Hoy día la reputación profesional, por tanto las posibilidades de trabajo, van más allá de la vida convencional, ¿no? Y hay que estar guste o no guste en el mundo digital. ¿Qué cree usted?
Bueno, el mundo digital al final son personas, ¿no? Las redes sociales son personas, y las personas pues son clientes, son empleadores, son amigos, son posibles parejas. Por tanto, estar en las redes sociales o tener presencia online no es obligatorio, pero es verdad que te facilita muchas más cosas, ¿no? Entonces, no estar en las redes sociales dificulta que te encuentren, básicamente. Entonces, por supuesto, se puede vivir y se puede trabajar sin tener presencia en Internet. Pero tienes que ser consciente, entonces, de que otras personas que sí tienen esa presencia van a competir mejor que tú, van a tener más y mejores contactos y, por tanto, van a tener más oportunidades. Entonces, todo el mundo tiene que decidir estar o no estar y a qué ritmo y con qué intensidad, pero saber las consecuencias que tiene cada decisión, ¿no?
Me llama la atención cuando dice que las personas emprendedoras no son necesariamente las más arriesgadas, ¿no?, sino las que gestionan mejor los riesgos. ¿Cualquier otro mensaje relacionado con todos podemos emprender? Esto que decía antes también del quiero o puedo, ¿no? ¿Cualquier otro mensaje es una temeridad?
Bueno, yo creo que emprender es muy difícil, ¿no? Emprender en el sentido de montar una empresa y asumir riesgos financieros importantes es muy difícil. Pero autoemplearnos podemos todos. es decir, generar nuestro propio empleo, generar nuestros propios ingresos vendiendo lo que sabemos hacer, vendiendo nuestras competencias, nuestros servicios, es relativamente más fácil. Por tanto, pues digo que emprender, aunque es difícil, entendido como montar una empresa que conlleva inversión financiera, emprender, por otro lado, es asequible en la medida que uno decide vender sus propios servicios. Es más, es compatible trabajar por cuenta ajena, intentar buscar trabajo, con intentar desarrollar tu una vida profesional que te permita tener ingresos autónomos. Y pues digo que el riesgo no es tan importante, porque uno también sabe lo que puede arriesgar económicamente y personalmente. Es mucho más importante la capacidad de vender. Fíjate que la mayoría de los emprendedores que tienen éxito no necesariamente son los que tenían más recursos, sino los que se han puesto a vender y han tenido una idea y que la han plasmado en algo que rápidamente pueden intentar hacer que te compren, ¿no?
Señor Alcántara, ¿está usted trabajando ya en un nuevo libro?
Estoy trabajando en un nuevo libro porque después del libro Súper Profesional, ahora ¿qué personas tocaban? Pues Súper Directivo, ¿no? El siguiente libro que estoy preparando se llama Súper Directivo y está enfocado pues, a aquellas profesionales que tienen responsabilidad dentro de la empresa, bien como gestores, bien como mando intermedio o bien como superjefazos, ¿no? Además, también trato los contenidos con el mismo humor que Súper Profesional. Por ejemplo, pues, suelo decir que un directivo siempre quiere el cambio, ¿no? Siempre quiere el cambio, pero el de los demás, nunca el suyo, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces muchos directivos recomiendan a sus empleados salir de su zona de confort, pero claro, lo hacen desde su propia zona de confort, ¿no? Porque es más fácil predicar que dar trigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es el próximo libro, Súper Directivo, que espero que tenga también utilidad y se venda igual que el primero.
Bueno, pues estaremos pendientes de Súper Directivo. Para concluir, Alfonso Alcántara, ¿le pedimos alguna canción que quiera compartir con nosotros?
Bueno, pues fíjate, una canción, yo me quedaría, yo soy un clásico, pues yo me quedaría con alguna del último de la fila, ¿no? Por ejemplo, aquella que decía como un burro atado, ¿no? Que más que los contenidos de la canción o la letra, que era a veces un poco absurda, ¿no? Pues siempre animaba en cualquier fiesta, ¿no?
Muy bien, pues nos quedamos con el último de la fila. Señor Alcántara, buenas noches, gracias.
Buenas noches, Rocío. Muchas gracias a vosotros y un abrazo para Canarias, que para mí siempre es una segunda casa.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.